Estás escuchando IEM Comunica, un espacio del Instituto Estatal de las Mujeres, donde informamos, reflexionamos y dialogamos para construir una sociedad más justa y una vida libre de violencias para todas las mujeres. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast IEM Comunica. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Cunduacán. Estamos transmitiendo desde el Colegio Anahuacali y estamos reunidas, pues muchas mujeres. Mi nombre es Islila Vázquez y me encuentro con un grupo de niñas científicas, mejor dicho, bueno, yo diría jóvenes científicas que ya están incursionando desde diferentes áreas de la ciencia, pero voy a dejar que pues ellas se presenten, que nos mencionen sus nombres y cuál es esa área en la que se han especializado a su corta edad, también que nos mencionen cuántos años tienen.
Hola, mucho gusto, un saludo a los escuchas que están en este momento pues tomándose un tiempo para escuchar este podcast. Agradecemos eso y agradecemos, claro, que a Liam por esta oportunidad. Mi nombre es Frida Sherami Díaz Mendoza y bueno, me presento como una servidora que funge como el presidente de Niñas Científicas de Tabasco. Y pues bueno, realmente es grato estar aquí dentro de las áreas que me gustan, pues son demasiadas. Podemos decir que química, matemáticas, física, pero la que me apasiona y me atrapa totalmente es la astronomía. Entonces, realmente muchas gracias por este espacio y pues esperamos tener una charla muy fructífera.
Frida, ¿y cuántos años tienes?
Tengo actualmente 17 años.
17 años, pero esperen a escuchar las edades siguientes.
¿Cuál es tu nombre?
Buenos días, mi nombre es Hanna Paola, tengo 14 años. Y a mí me llama la atención mucho la química, experimentar nuevas cosas y aprender cosas nuevas.
Perfecto. Aquí otra amiguita que tenemos por acá.
Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Ana Larisa. Cuento con 14 años de edad y me interesa mucho el área de la ciencia y medicina.
Perfecto. Y creo que esto nos sirve para quienes nos estén escuchando, ¿qué hacíamos, qué estábamos haciendo a los 14 años? A los 17 ya sabíamos qué era eso que nos apasionaba, cuál era ya nuestra vocación. Pero bueno, ya vamos entrando ya en materia de este podcast, que va a girar en torno precisamente no solo a lo que ustedes realizan, sino también a la ciencia. Aquí la presidenta del club nos mencionaba que son muchas niñas, aquí tras bambalinas también platicábamos, ¿no? ¿Cuántas conforman este club? Pero vamos a ir desde el inicio, ¿no? ¿Cómo fue que surgió? ¿Cuál es el origen de este club?
Bueno, nos remontamos en el año 2023, entonces realmente pues ya un poco rezagados de la pandemia, pues entramos nuevamente a clases. Bueno, yo entré nuevamente a la secundaria. En ese año estaba, me parece que en segundo, saliendo de segundo, de secundaria. Yo estudiaba en una escuela pública y debido a las afectaciones que se dejó por la pandemia del COVID-19 hacia el sector educativo en escuelas públicas, pues realmente se vio afectado en la falta de maestros, falta de mantenimiento de las escuelas, como todo, ¿no? Entonces, debido a eso y debido a esas problemáticas, es que decido cambiarme al Colegio Anahuacali, donde realmente se abrieron muchas puertas. Y bueno, en ese mismo año coincidí con la maestra Perla Juliana Ruiz Torres, que la presento ya. Realmente es una mujer que ha estado con nosotros, con nosotras desde cero. Ella funge como gestora del Club de Ciencias, entonces ella realmente fue la que nos ayudó a levantar todo esto. Ha sido pues un pilar esencial en el club. En ese mismo año ella entra a trabajar al Colegio Anahuacali como administradora y maestra. Y bueno, en ese punto nos conocimos y en ese año, digamos, por mencionar una palabra, coincidimos, aunque realmente si vemos más adelante no fue una coincidencia. Pues debido a eso, ella realmente ha sido impulsora de concursos de ciencia, ha sido impulsora de jóvenes con talentos. Y bueno, ella promovió demasiado la participación en concursos científicos, olimpiadas de matemáticas, etc. Ella promueve lo que es el Infomatrix 2023, Infomatrix Tabasco 2023, generado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Entonces, a partir de eso, yo veo la convocatoria que se promueve en el colegio y decido participar en el área de multimedia, generando y presentando un cortometraje que hable sobre la brecha de género en el ámbito científico. Entonces, realizamos un cortometraje que se llama Niñas Despierten, pueden encontrarlo en el YouTube de Niñas Científicas de Tabasco. Y bueno, ahí hemos realizado mucho trabajo de multimedia. Y bueno, con ese podcast decidimos, con ese cortometraje, perdón, decidimos pues lanzar ese proyecto, un cortometraje que sensibilizaba a la audiencia a tener esa conciencia sobre la brecha de género en el ámbito científico. A partir de eso, nos dimos cuenta que realmente ese proyecto tenía mucho potencial y alcanzamos a obtener plata en el nivel regional, lo que nos acreditaba a la fase final nacional. Y en ese punto nosotras queríamos sacar el proyecto de la pantalla y queríamos pues hacer realmente algo más físico, algo que pudiera mover masas. Y es ahí cuando aparece el doctor Cuauhtémoc Angulo Pineda. La verdad, estamos muy agradecidas con él porque realmente él fue quien dio la idea principal para realizar el Club de Ciencias. Me planteó la idea cuando estaba en el concurso en el estatal. Me dijo, ¿y si realizamos o si realizas un Club de Ciencias con niñas y cuando lleguen a la cierta cantidad que te piden para hacer una asociación civil, la puedes hacer una asociación civil? Y como que me abrió mucho más el panorama de lo que yo tenía. Entonces, lo hablamos con la gestora, la maestra Perla, y bueno, junto con ella decidimos levantar el club, invitar a niñas a que concursaran también en esos mismos concursos científicos y en otros. Entonces nos fuimos incursionando, fue algo muy progresivo. Y bueno, debido a eso, en la fase final nacional pues presentamos esa propuesta, no solamente el cortometraje, sino también el Club de Ciencias. Y en la fase final logramos obtener oro, lo que nos acreditó a la internacional, que fue en Ecuador, donde representamos a México y ganamos oro con la propuesta que teníamos de Niñas Científicas de Tabasco. Entonces yo creo que eso básicamente es la base y todo el trasfondo que se vivió para obtener realmente lo que es hoy Niñas Científicas de Tabasco.
Perfecto, y mencionas algo muy importante que es responder a las convocatorias que ustedes participen y sobre todo que impulsen a las niñas, ¿no? Esto sobre todo ha sido como un parteaguas para que ustedes actualmente pues sean un club. Pero antes de continuar, sí me gustaría mencionar que aquí no están presentes dos de sus compañeras, que nos menciones quiénes son, cuál es como su función o en qué se desenvuelven ellas, cuántos años tienen y pues en dónde se encuentran, en dónde están actualmente.
Pues bueno, aquí están presentes Ana y Hanna, las que realmente también deberían estar aquí, pero como son unas niñas tan espectaculares, ahora están en otro evento relacionado obviamente igual con la niña y la mujer en la ciencia. Bueno, ellas son Melissa y Montserrat Quiroga Díaz, son gemelas, la verdad que han sido forjadas y educadas muy bien. Ellas han incursionado en el área de matemáticas y robótica, han ganado primeros lugares en robótica, han ganado medallas estatales y nacionales en matemáticas y realmente son unas niñas muy, muy excelentes. Y yo creo que eso igual se debe un poco a lo que es la persona de su madre. Entonces, la verdad que su mamá en su momento fue nuestra maestra. Yo creo que es la maestra igual actualmente de Ana y de Hanna. Y bueno, ella realmente es como las personas con las que nos hemos rodeado, ¿no? Como lo es la maestra Perla, el doctor Cuauhtémoc y la maestra Marisol, que es la mamá de Montserrat y Melissa. Entonces, la verdad, son niñas y una mujer espectacular.
muy importante las personas de las que nos rodeamos y que nos inspiran. Y a esa pregunta voy ahorita, ¿no? Ya en una pregunta y en un momento ya hablamos de muchas cosas del concurso, cómo surgió, quiénes les inspiran. Pero sí nos gustaría saber a quienes están escuchando cómo surge, creo que toda aspiración y toda pasión a algo, ¿no? A la medicina, al fútbol, a nuestras vocaciones, ¿no? Entonces sí me gustaría que me platicaran cómo fue, a lo mejor no recuerdan el momento exacto, pero cómo fue que nació ese interés o esa pasión en ustedes por la ciencia.
Bueno, pues yo cuando veía que hacíamos experimentos y veía cómo parecía magia, me preguntaba cómo algo que parecía magia tenía una explicación científica, y me fue llamando la atención todo eso, y me di cuenta que no solo la ciencia está en alrededor, en los laboratorios, sino está en todo nuestro alrededor, de cómo crecen las plantas, cómo llueve, y esa curiosidad fue despertando en mí a interesarme más por la ciencia.
¿Cómo cuántos años tenías cuando tú te cuestionabas?
Como 10 años, 8, me hacía muchas preguntas. Okay. Quería entender cómo funcionaba todo en el mundo.
Pues tú eras de esas niñas de, mamá, ¿por qué? ¿Y eso por qué? Sí.
Bueno, pues mi gusto por la ciencia inició desde muy pequeña, ya que pues mi papá es doctor y yo veía cómo él realizaba pruebas, análisis y todo eso. Entonces me fue interesando la ciencia y también en algunas clases una simple pregunta como el por qué o cómo sucede esto despertó mi interés por la ciencia.
Entonces tú dices que tu papá fue uno como de los pilares o impulsores para que en ti naciera ese interés, ¿no? A veces es muy importante también de quienes están con nosotros en el hogar, y es la importancia, ¿no? De no solo de la familia, sino de quienes están con nosotros, desde un simple cómo te fue en la escuela, ¿no? O qué realizaste, qué fue lo que más te gustó. Pero bueno, falta Frida que nos platique cómo surge este interés, desde los cuántos años tenías, o qué pasaba por tu mente.
Bueno, realmente esa curiosidad y en general una conciencia realmente, digamos, profunda, que tuve fue en primaria, me parece que estaba en segundo grado de primaria, cuando de la nada la maestra pues estaba explicando, ¿no? Pero yo estaba sentada en mi pupitre y de la nada me llegó una sensación extraña de por qué estoy aquí, o sea, volteé, miré mis manos y dije, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué veo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy una persona? O sea, desde el ser. Mi pregunta y mi cuestionamiento fue realmente desde la conciencia del ser, del quién somos. Entonces, a partir de eso, realmente mi curiosidad fue aumentando mucho más, queriendo saber mucho más. Entonces, yo creo que igual fueron esenciales esas materias, esas clases de ciencia que de alguna u otra manera se tenían en la primaria, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto, mi pasión por la ciencia, por el descubrir, se despertó en ese punto, en el punto de querer saber qué pasaba más allá de lo que veía o el por qué veía tal cosa. Entonces, yo creo que eso es un punto demasiado importante y, bueno, eso se fue desarrollando en la primaria, en Olimpiadas de Matemáticas, respecto a lo que me gustaba, en diferentes concursos, y todo eso realmente alcanzó una cima en secundaria, que es el momento donde les conté la formación del club.
Ah, perfecto. Y durante todo este proceso, chicas, siempre hay un suceso, alguna situación que quizás nos sale mal y nosotras decimos, no manches, eso era un gusto, a lo mejor era una idea que yo tenía, me voy a retirar o ya no lo quiero hacer, y al final a lo mejor eso que tú estabas planeando sale mejor de lo que esperabas. Pero sí nos gustaría que nos platicaran algún momento, alguna situación en la que a lo mejor ustedes hayan tenido alguna dificultad o que hayan pensado, ya quiero desertar de esto, me quiero enfocar en otra cosa.
Pues a mí miedo a equivocarme en lo que hacía y el miedo al hablar. Tenía cuando había muchas personas, me daba como que miedo a equivocarme y al hablar, pero me di cuenta que equivocarse no es fallar, es aprender, porque me di cuenta que los científicos de ahora igual tuvieron duda, se equivocaron y tuvieron miedo, pero no se rindieron, siguieron adelante.
Ok, Ana Larisa, cuéntanos.
Bueno, pues para mí lo más complicado ha sido el hablar en público. El hecho de expresarme ante tantas personas ha sido un miedo al micrófono, por supuesto. Fue una experiencia que fui cambiando gracias al club. En ese punto estaba queriendo rendirme. O sea, yo ya no quería seguir hablando, me daba demasiada pena, me daba miedo cuando yo hablara y equivocarme, ¿no? Entonces, el club me apoyó en esos momentos, una palabra de consolación de que tú puedes o tal cosa, fue apoyándome más y motivándome, por supuesto.
Ok, por acá Frida, ¿qué nos puedes platicar? A lo mejor... ahorita que termine Frida, ustedes que se les venga a la mente o digan, ah, bueno, tal experimento no me salió bien, pero... O este proyecto, esta convocatoria, o no alcanzamos, o sí aplicamos, pero a lo mejor no salimos seleccionadas. Algo que ustedes recuerden, esos momentos en donde ya dices, ¿sabes qué? No, ya no lo voy a volver a intentar.
Bueno, quiero hacer una mención aparte de la pregunta. Realmente Hannah y Larisa son unas niñas extraordinarias, reconociendo que realmente el poder tomar un micrófono, el poder sacar ese miedo, es algo que el club realmente quiere hacer. O sea, más allá de querer cierto reconocimiento, querer acaparar un espacio, realmente lo que quiere es que las niñas puedan desarrollarse en un entorno, en un espacio seguro. Entonces, el poder entender cómo cierta niña se está expresando, cómo cierta niña le tiene miedo a algo, se le dificulta algo, pues yo creo que es importante el poder atenderlo en conjunto, de niña a niña, de mujer a mujer. Entonces yo creo que eso es algo demasiado importante. Bueno, retomando la pregunta, pues claro que me ha pasado una experiencia reciente de este año, de 2025, fue cuando me incursioné verdaderamente a la astronomía. La verdad que es una pasión que me encanta. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de poder incursionar como tal ya prácticamente en esta área. Entonces lo hice en una olimpiada de astronomía internacional que fue realizada en Sochi, Rusia. Sin embargo, tuvieron muchas complicaciones, se tuvo demasiadas complicaciones. Primeramente por el tiempo de preparación en conocimiento y preparación de logística, del viaje, de todo eso. Entonces realmente el hecho de que te tenías que preparar en muy poco tiempo para una olimpiada tan grande, dar un salto gigante, y realmente era la primera vez que México iba a participar en esas olimpiadas. Entonces fuimos la primera delegación en participar. Yo creo que fue un salto que me dio miedo, demasiado miedo. El hecho de tener que prepararte y tomar esas clases y aparte tomar tu propio tiempo para seguir entrenando y resolviendo problemas, fue muy complicado porque también debía tomar tiempo para las gestiones, debía tomar tiempo para los papeles, debía tomar tiempo para, no sé, ir con tal diputado, ir con ir con el otro. Debido obviamente también al apoyo económico de las instituciones. Entonces, todo ese movimiento realmente hizo que no tuviera tanto o suficiente tiempo para poder dedicarme a estudiar, encima todavía la escuela, pues otras actividades extracurriculares que pues tenía que completar. pues sí fue algo que me dio mucho miedo. Sin embargo, en medio de todo eso, yo soy muy creyente de Dios. Entonces, conforme a lo que tenía en mi fe, pues salí adelante en ese aspecto. Y pues junto a mis compañeros, que eran tres, Iker de Sinaloa y Oscar de aquí de Cunduacán, de Tabasco también, obtuvimos mención honorífica. Entonces yo creo que eso fue algo muy importante y un paso gigante que dio no solo nosotros, sino en general México. Yo creo que el avanzar y el actuar a pesar del miedo es algo crucial en las decisiones que tomamos.
Y sobre todo, igual esa a lo mejor barrera de la distancia, mencionabas que dentro de su equipo se encontraba un joven que era de otro estado, entonces son muchas dificultades, pero más adelante vamos a entrar un poquito más a fondo acerca de todo esto que ustedes atraviesan, pues en este camino, en ese transcurso de algún concurso, de algún proyecto. Voy a regresar tantito porque han mencionado algo súper importante y aquí Hanna y Larisa mencionaban, pues me ha costado mucho hablar frente a los micrófonos, ante muchas personas, pero el estar aquí en este club de niñas científicas, ¿en qué les ha beneficiado o qué aspectos creen ustedes que han cambiado o cómo han crecido desde que ingresaron aquí? Que ustedes digan, bueno, pues yo me he convertido en una joven así, o he mejorado en tales aspectos. ¿En qué creen ustedes que les ha beneficiado estar en este club de niñas científicas?
Pues a mí me ha beneficiado a poder expresarme más. No hace mucho fuimos a una escuela, Libertad, y yo tenía miedo a agarrar el micrófono a hablar, pero poco a poco fui pudiendo hablar, fui perdiendo como que ese miedo y me pude expresar un poco mejor. Me sentí apoyada por el club y fue algo que me fue ayudando.
Ok, tú Larisa.
Bueno, pues el club ciertamente me ha beneficiado, me ha ayudado a desenvolverme mejor, a tener más confianza en mí misma y a mejorar mi forma de hablar. Es decir, no todos contamos con esa capacidad de poder hablar frente a tantas personas, y es algo que el club me ha ayudado, me ha rendido experiencias, me ha inspirado y ha sobre todo impulsado a tomar ese camino. Y pues eso.
¿Y tú, Frida, qué nos puedes decir? ¿En qué te ha beneficiado? Siempre fuiste así, una chica a la que se le facilitaba hablar, expresarse. ¿O cómo eras antes de ingresar al club de niñas científicas?
Bueno, para contestar a esa pregunta, pues realmente parto de que yo nací en una familia donde todos mis hermanos y pues mis papás obviamente eran demasiado mayores, más que yo. Entonces yo creo que el relacionarme con adultos desde muy chiquita me ayudó a tener esa facilidad de palabra. Sí, realmente tenía esa facilidad desde primaria, pero no tanto como ahora, para nada como ahora. Yo creo que realmente se tiene esa habilidad, pero en menor o mayor cantidad se tiene, ya sea que no tengas tanta habilidad para hablar o tengas mucha, pero aún así esa habilidad se puede desarrollar, o sea, no quiere decir que no. Entonces, aunque tengas muy poquita habilidad, tú la puedes desarrollar y puedes llegar a tener demasiada capacidad de poder hablar frente a un público entero. Y bueno, realmente el club lo que ha hecho en mí, realmente es tener esa conciencia social, el sí seguir mis sueños, el sí luchar por ellos, pero también el tener la empatía y la solidaridad con las demás niñas, el tener esa unión con otras niñas para poder cerrar esa brecha, el poder estar con ellas y no solamente guardarte los logros para ti, porque es algo que realmente pasa demasiado con los competidores. El ganar, obtener un premio, el participar en algún concurso que quizás no es muy conocido pero es de prestigio, y no difundirlo, el no querer que otros también participen. ¿Por qué? Porque el siguiente año, si yo participo y participan más, voy a tener menos posibilidades de ganar. Ese es el pensamiento que muchos olímpicos o competidores llegan a tener en cierto punto. No estoy diciendo que todos, pero pues realmente es algo que es muy pues realmente muy visto, ¿no? Entonces el poder también compartir de tus logros y de cómo los obtuviste, y el hacer que otras personas también puedan hacerlo, el poder abrir esa puerta para que otros puedan entrar, es clave. O sea, el no abrir la puerta y después cerrarla con llave para que nada más me quede yo ahí, yo creo que ese es algo que le hace daño a la sociedad, algo que realmente envenena esa parte de las oportunidades.
Y has mencionado algo muy importante, y en este momento que hemos estado hablando las cuatro, se ha quedado muy claro, ¿no? Y no solo el que tú formes parte de un club, sino el que tú te atrevas a incursionar en eso que te apasiona o en eso que tienes curiosidad, en que te va a ayudar a desarrollar habilidades. Tal vez no las tengas cuando inicies o al ingresar, pero ustedes me han dejado muy claro que cuando te atreves, las habilidades... No solo ustedes se sorprenden, ¿no?, de que lo pudieron hacer, sino que podían dar un poco más, ¿no? Y esto también que mencionaba Frida, ¿no?, el poder desarrollar esa habilidad de poder compartir, de poder ser empáticas, porque entendemos también, y no solo sucede en este círculo de las mujeres, ¿no? Siempre va a surgir a lo mejor un conflicto por algo mínimo, pero ya entrando como en este ámbito profesional, porque son chicas profesionales y se desarrollan, se desenvuelven en ello, sí existe por ahí, ¿no?, ese celo a lo mejor profesional, de habilidades, a lo mejor es que ella es más buena que yo, pero muy importante dejar en claro, ¿no?, que hay que abrir ese panorama a que otras niñas aprendan, y que ustedes también, Ana, Frida, Larisa, puedan ser inspiración para otras. Y voy a cambiar un poquito aquí el tema, ¿no? Porque sí nos gustaría escuchar en qué otros concursos, a qué otros lugares han ido, a lo mejor aquí en su municipio, en el estado. Por aquí ya habló Frida de la ida de ese concurso en Ecuador, o sea, con 14 años, con 17 años, y que digas, voy a ir a otro país a representar a mi país. Entonces, no sé quién quiera iniciar a platicar alguna experiencia, algún concurso. No necesariamente tiene que ser de forma cronológica o desde lo municipal a lo internacional. Por ejemplo, algún proyecto que les haya marcado como club de ciencias. ¿Alguien? ¿Quién dice yo?
Bueno, pues realmente en el club promovemos muchos concursos, como lo son Infomatrix, como lo es Expociencias, como lo son las Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas incluso también estamos haciendo, promoviendo más el interés por la astronomía, y pues obviamente aplicando también a concursos. Junto con la Sociedad Astronómica de Tabasco, pues estamos creando algo que se llama OTA, Olimpiada Tabasqueña de Astronomía. Entonces, también el crear nuevas oportunidades está dentro del plan. Hemos participado en demasiados concursos de la Sociedad Astronómica, perdón, de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, incluso del mismo gobierno. Entonces, Expociencias también es parte de todo esto. Incluso muchos otros concursos que realmente se presentan, y pues damos apertura a ellos para las niñas que quieran interesarse. Y aparte de concursos, también se presentan experimentos, se exponen, como lo son las semanas de divulgación científica en la UJAT, en la División de Ciencias Básicas. Entonces, Ana y Hanna nos han acompañado en varias ediciones de ella. Entonces yo creo que tienen igual que comentar sobre su experiencia en esa parte.
Bueno, pues he participado varias veces en la Semana de Divulgación Científica en la UJAT. Ha sido una experiencia sin duda inolvidable, ya que fueron inicios en el Club de Niñas Científicas, algo que despierta nuestro interés, los experimentos. Si recuerdo, realizamos el bioplástico en la UJAT, fuimos regalando bioplásticos a las niñas que se nos acercaban. Fueron varias niñas que se fueron interesando por la ciencia al vernos, ¿no? Que decían, wow, este experimento está súper padre y cosas así, ¿no?
¿Mayores que ustedes?
Sí, mayores que nosotras, ya ellas iban en prepa, si bien recuerdo, y pues nosotras estábamos como en primero, secundaria, segundo. Y pues es algo muy lindo que ver a otras niñas despertar su interés por la ciencia gracias a que nuestro club las inspira o las motiva a sembrar esa brecha, que tienen un pequeño interés por la ciencia dentro de ellas, pero no saben cómo iniciar. Entonces es algo muy importante que debemos de mencionar, que pues nuestro club está inspirado en motivar a niñas y adolescentes de Tabasco que quieran comenzar una nueva inspiración con la ciencia, ya que les interesa, pero a veces no hay esa motivación, ese apoyo. Y pues el Club de Ciencias busca niñas como ellas que están ocultas, que no han despertado su interés. Entonces, pues sí, eso es lo que busca el Club de Ciencias.
¿Y tú, Hanna? ¿Cuál fue tu primer concurso o algún proyecto que nos quieras platicar? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues mi primera experiencia fue en UJAT, donde presentamos varios experimentos a más niñas, pues más grandes que nosotras. Le presentamos el experimento de yodo, uno que cambia de color, ese, y otro fue cuando fuimos a la Escuela Villahermosa, se llama la Escuela Libertad, donde tuvimos como una plática, donde platicábamos nuestros obstáculos que hemos logrado y cómo se formó. Fue una experiencia muy bonita porque igual aprendí muchas cosas ahí, donde una mujer puede ser muy buena científica, ingeniera, matemáticas. Ahí aprendí igual a poder expresarme más y poder hablar.
Y lo mencionas muy bien, una mujer puede llegar a ser ingeniera, científica. Hace un momento, bueno, al inicio de este podcast, Frida nos mencionaba acerca de un cortometraje, ¿no? Como esas brechas de género. ¿Ustedes creen que el ser niñas, adolescentes, jóvenes o mujeres en general ha afectado a, por ejemplo, a poder obtener nuevas oportunidades o al poder posicionarse a lo mejor en algún concurso, en algún lugar? ¿Ustedes han atravesado a lo mejor alguna de estas brechas de género para poder desempeñarse en lo que están haciendo?
Bueno, pues claro que sí, hemos pasado porque algunos dicen que la ciencia es solo para hombres o que es nuevo para ellos ver a niñas científicas interesadas por la ciencia. Entonces, ya que la ciencia está catalogada como solo para hombres o que es difícil, ¿no? La ciencia no es difícil. Si tú te propones, si tú tienes ese miedo por la ciencia, si tú dices, no, es que la ciencia es difícil, te lo siembras, ¿no? Y es algo difícil el no poder ayudar. Entonces, pues esos son lo que hemos pasado, que la ciencia es solo para hombres o difícil. Entonces yo creo que esas son unas de los motivos por el que hemos pasado.
¿Algo que tengas que mencionarnos acerca de alguna experiencia a lo mejor que hayas tenido en la que te hayas sentido como desplazada o discriminada, o también se vale decir, pues yo jamás me he sentido así, pues mis compañeros me han ayudado, también se vale.
Pues creo que igual ese tipo de comentarios que a veces no creen en nuestras cualidades solamente por ser mujeres y como que no nos sentimos apoyadas, pero esos tipos de comentarios nos han vuelto más unidas para poder abrir las puertas a más niñas que estén interesadas por la ciencia.
Y tú, Frida, como presidenta, y nos comentabas, ¿no?, que ya has visitado incluso otro país, en toda esta experiencia, ¿te has topado con alguien o con alguna situación que digas, ay, pero pues yo también tengo el derecho de no solo de expresarme, sino también de desarrollar mis habilidades, algo que te haya dejado como muy marcada en estos años?
Bueno, pues realmente cuando estábamos iniciando el Club de Ciencias, para las fechas de febrero, obviamente para el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, nos invitaban a conferencias. Incluso cuando ya estaba en la etapa nacional de mi proyecto, con Niñas Despierten en ese entonces, que posteriormente pasó a ser un proyecto comunitario como Niñas Científicas de Tabasco. Pero en ese punto realmente nos invitaban a dar ciertas conferencias. Entonces tenía que exponer esa parte, ¿no?, la problemática y la solución. Y entre la audiencia, pues obviamente era una audiencia variada. Nosotros nos hemos presentado a lo largo de los años en primarias y en universidades. Entonces el campo de la universidad, digamos que es un público que obviamente te exige porque es un nivel superior al que estamos. Sin embargo, como grupo podemos. Entonces nos encontrábamos en esa parte, ¿no? Estaba yo dando una conferencia y en el momento de las preguntas, un doctor, obviamente no voy a mencionar el nombre, pero en inicios él realmente cuestionó esa parte, ¿no? El que realmente las mujeres, el que exista una brecha de género en el ámbito científico, no es por cuestiones de estereotipos, era lo que él realmente suponía. Entonces él literal me mandó a ver un documental, creo que era un documental noruego, el documental estaba en ese idioma. Entonces tenía yo que estar traduciendo esa parte, pero lo tuve que ver porque dije, bueno, si es un comentario, ok, se vale. O sea, mientras no te esté faltando al respeto ni te esté agrediendo, ok, pues hay libertad de expresión. Sin embargo, no se apoya la opresión a mujeres en el área científica. Vi el documental y el documental decía que el que la mujer prefiera áreas sociales venía desde el nacimiento. Y es algo muy grave, que es algo que realmente hay gente estudiada que piensa eso, que el decidir estudiar ciencia se inclina más hacia los hombres, porque son seres que quizás realmente se enfocan mucho más en esas áreas científicas, en esas áreas donde puedes contabilizar números, hacer cálculos sin tanto movimiento social. Sin embargo, en las mujeres es diferente. El movimiento social, el poder compartir, el tener relaciones interpersonales mucho más amplias, pues se refiere a que, digamos, que viene desde el nacimiento, desde la edad prematura que tiene una mujer. Entonces yo creo que eso es algo, una declaración muy grave, porque realmente un bebé no nace queriendo tener esa habilidad social, un bebé no nace queriendo pues tener cierto interés por la ciencia, un bebé se desarrolla, sea niño o sea mujer. Entonces realmente ese comentario y esa suposición, esa digamos hipótesis que tenía sobre la problemática era obviamente errónea y desacreditaba el trabajo que se ha realizado a lo largo de los años, ¿no? Desde que la mujer tuvo derecho a votar. Entonces yo creo que el tener derecho a poder estudiar un área científica no es por el afán de querer robar o acaparar espacio de parte de las mujeres, sino que es algo que realmente se manifiesta como un derecho para la mujer.
Y sobre todo es muy triste que precisamente este derecho que estamos mencionando, el derecho a no solo a votar, sino a estudiar, y lamentablemente aquí en nuestro estado y en nuestro país en general, pero me voy a enfocar aquí en lo municipal, ¿no? Y hay comunidades en las que los padres quizás si, no es una barrera lo económico, pero ese pensamiento que tú nos mencionabas, ¿no? Que a lo mejor la mujer debe inclinarse a prepararse en esas áreas sociales, cuando también somos capaces de poder desarrollar pues el pensamiento matemático, científico y en las diferentes áreas de esta, ¿no? Entonces sí es importante que quienes nos están escuchando que sepan que tienen ese derecho a poder indagar, a poder estudiar aquello que les apasiona. Y pues sí, lamentablemente aquí en el país muchas veces puede ser un privilegio, ¿no? Pero créelo, tienes derecho a ser feliz, a poder tener una familia, estudios. Y voy a aprovechar esta pregunta para mencionarles que en el Instituto Estatal de las Mujeres Tabasco pues estamos distribuyendo precisamente esta cartilla de los derechos de las mujeres, que aparentemente puede ser nada, puede ser un simple libro, pero cuando llega a los rincones a lo mejor menos inesperados, menos esperados, el leer que yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a un entorno sano, pues causa no un revuelo, sino siembra una semilla no solo en la niña, sino en las personas que lo están leyendo. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿no? Ya hablamos de estas dificultades y sabemos que en un futuro, cuando recuerden este momento, recuerden, yo estaba en un club de ciencias, yo inicié así, yo no podía hacer esto, ahora lo puedo hacer. Sí voy a mencionar una pregunta que me gustaría que quede como recuerdo para ustedes, que más adelante, si todavía sigue existiendo esa plataforma, y esperemos que sí, ustedes puedan consultarla, puedan escucharla y ver cuánto han avanzado, ¿no? Entonces, esta pregunta sí va para ustedes del futuro, ¿no? ¿Qué le dirías a Ana Larisa de 5 años, 10 años? ¿Qué le podrías decir?
Pues yo le diría que pues nunca se rinda, que siga sus sueños de la mano de Dios, por supuesto, que ella tiene muchas oportunidades, que si tiene la oportunidad de seguir estudiando lo que se propone, puede hacerlo, porque el poder, el querer es poder, ¿no? Y este es algo que yo he mencionado varias veces a lo largo de pues mi recorrido por la ciencia. Entonces yo le recordaría mis inicios, cómo iniciamos con este miedo, ¿no? Pero que ahora somos una mejor persona, que recuerde todo eso y que siempre esté motivada a seguir con lo que le gusta.
Si escuchan niños, muchas gracias Ana Larisa, si escuchan niños es precisamente porque estamos en una escuela, recuerden, estamos en el colegio Anahuacalli, en el municipio de Cunduacán, Tabasco, hasta acá nos venimos. Y bueno, voy a continuar con esta pregunta, Hanna, ¿tú qué le dirías a la Hanna del futuro? Que también esta pregunta o este podcast, este audio te sirva para poder consultarlo y decir, ¿sabes qué, Hanna? Sí puedes. ¿Qué te dirías?
Pues yo le diría que no se rindiera, que no se dejara llevar por malos comentarios, que podemos salir adelante y que cada cosa que nos proponemos lo podemos lograr con apoyo de todos y que sí lo logramos, que pudimos desenvolvernos al hablar, al poder expresarme, y que nunca se rinda, que no tenga miedo, porque podemos salir adelante.
Ok, Hanna. Y por último, Frida. Digo, tú ya vas en nivel preparatoria, ¿cierto? ¿Qué le dirías a lo mejor a esa Frida científica, alguna profesionista? Ya muy pronto vas a la universidad, entonces, ¿qué le dirías a esa Frida del futuro?
Bueno, primeramente, yo creo que lo primordial para mi vida, ya sea hoy, mañana o siempre, va a ser realmente estar bajo esa cobertura de Dios. El tener esa base en mi vida, pues es fundamental y ha sido siempre fundamental para lograr lo que he logrado y estar aquí. También el tener, el seguir teniendo esa empatía, ese amor por las personas, ese amor por el querer que otras personas también puedan lograr sus sueños, yo creo que es demasiado importante y fundamental que pues realmente lo siga perseverando. Entonces, yo realmente le diría que sea lo que sea, en donde esté, ya sea aquí en Tabasco o en otro lugar, o no sé, en donde pudiera estar, que realmente se apasione por lo que está estudiando, que realmente pueda tener el gusto por ello y que pueda encontrar una vocación en dicha materia, en dicha área, y que pueda realmente dar el 100% el poder tener esa disciplina marcada en esa etapa a lo largo de la universidad, y que pueda realmente desarrollarse en las áreas que le interesan, en las áreas que quisiera experimentar y poder tomar decisiones claras y pues realmente el tener ese acompañamiento.
Ok, ya, ahora sí, por último, bueno, penúltimo. ¿Algunas de ustedes a lo mejor que me pueda mencionar, o algunas de ustedes que diga, sabes que yo voy a dar algún mensaje a todas esas niñas que todavía dudan o que tienen miedo, que están adentro, pero que tienen miedo de seguir, como nos decía Hannah, de intentar y fallarlo? ¿Algún mensaje que quieran darle a, en general, a todas las mujeres que nos están escuchando?
Pues que no se rindan, que no tengan miedo, el miedo no decide por ustedes, ustedes pueden salir adelante con el apoyo de todos.
Bueno, pues yo les diría que confíen en ellas mismas, que tengan esa motivación y si quieren algo, que se motiven a hacerlo, ¿no? A que saben que pueden contar con el apoyo de los que les rodean y que son personas que pueden estar en este lugar, ¿no? Ellas también pueden, todos pueden, tanto hombres y mujeres, podemos lograr tantas cosas que no nos imaginamos, pero a través del tiempo podemos ir logrando, ¿no? Entonces, podemos motivarlos, ayudarlos, apoyarlos a que sean ese tipo de personas, a tener esa motivación y dedicación por lo que les gusta.
Y tú, Frida, ¿algo que nos quieras mencionar?
Bueno, realmente les diría que en Niñas Científicas de Tabasco tienen un espacio totalmente abierto, un espacio en el que pueden estar seguras de lo que van a realizar, en lo que se van a desarrollar. El hecho de que nadie las va a juzgar por su nivel de habla, por su nivel de conocimiento matemático o lo que sea, ya sea bajo o alto, realmente todas las niñas tienen un valor igual, porque son una vida y realmente en un futuro ellas van a ser las que sostengan al país, las que sostengan al estado de Tabasco. Entonces, el tener esa solidaridad con ellas, pues obviamente está dispuesto aquí en Niñas Científicas decirles que pues realmente, si tienen el interés por algún área científica o desarrollarse en ella, pues realmente que pueden estar en Niñas Científicas, que las puertas les son abiertas a todas las niñas, ya sea desde la punta hasta la otra punta de Tabasco. Realmente el poder y el querer hacer eso nace del tener una equidad en ellas, ¿no? No importa realmente su nivel económico ni su nivel social, sino que puedan desarrollar lo que les interesa.
Muchísimas gracias. Y a mí nadie me preguntó, ¿verdad? Pero yo sí les diría a todas las niñas, no importa si es en la ciencia, en la educación, en cualquier ámbito, que se rodeen de personas expertas en los temas, Que no tengan ese temor de acercarse a quienes puedan orientarlos. Aquí las chicas nos mencionaban cómo incluso sus propios maestros, su propia familia fue como precursora a lo mejor de que ellas pudieran indagar un poco más de lo que ahora es su pasión, y sobre todo que no parece o suena trillado, pero no tengan miedo, porque es el peor enemigo del progreso. Que fallen mucho, porque en un futuro ustedes verán cuánto han avanzado y cuánto han mejorado a través a lo mejor de esos errores, ¿no? Y felicitarlas a ustedes, chicas, por lo que están haciendo. Y yo creo que lo más importante es que están creyendo en sus habilidades y que son muy constantes, porque eso queda muy claro, ¿no? Y ese es otro consejo y otro tip que les doy: sean siempre perseverantes, aunque no tengan motivación. Y ahora sí, ya por último, ¿cómo las podemos encontrar en redes sociales?
Nos pueden encontrar en Instagram como científicas-nst.
¿Tienen página de Facebook?
Sí, también aparecemos en Facebook como Niñas Científicas de Tabasco.
Ok, y Frida, sí me gustaría que nos mencionaras ese cortometraje, o en dónde podemos encontrar ese material audiovisual que han creado para que pues otras niñas los visualicen.
Bueno, realmente son varios. Todos ellos los pueden encontrar en Niñas Científicas de Tabasco. Pueden encontrar los cortometrajes en cada etapa, ya sea regional, nacional e internacional. Y también documentales. En base a nuestro trabajo tenemos un documental corto sobre lo que hacemos, y realmente si ven ese documental van a poder ver cómo nace la idea de Niñas Científicas y la experiencia que hemos tenido desde años anteriores. Entonces en esa parte pues realmente ahí pueden encontrar todo lo que puedan ver o lo que le gusten ver.
Muchísimas gracias a las tres, gracias Hanna, Ana Larisa, Frida, y sobre todo también al equipo que está aquí detrás de, pues no de cámaras, de micrófonos, a Noé, a César, también a Don Ariel. Y recuerden, esto es IEM Comunica. Yo soy Cislila Vázquez. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, no estás sola.
Corte.